A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Otón Madariaga está en los controles. Suman ya 44 los activistas de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se han unido a una huelga de hambre para protestar por la violencia del régimen que intenta impedir que la población muestre su rechazo votando no al sistema castrista en el referendo constitucional del 24 de febrero. Entre tanto, José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACU, dijo a través de Twitter que existe la posibilidad de que las fuerzas represivas castristas allanen de nuevo la sede de su organización en Santiago de Cuba. Ferrer también confirmó que se han producido más detenciones de promotores del no a la Constitución y al régimen. Arrecia la represión del régimen castrista contra quienes se oponen a la aprobación del referendo constitucional mientras usa los medios de comunicación bajo su control para promover el sí. Luis Guardia tiene la información.
Tras 60 años de totalitarismo castrista, el régimen cubano se ha visto obligado a usar los medios de comunicación controlados por el Estado Partido para promover el voto por el sí, un intento de aprobar una nueva Carta Magna que legitimaría al menos constitucionalmente la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista. Esta semana se celebró en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington una conferencia para analizar la futura Carta Magna castrista.
Tiene que ver con vender una imagen de apertura que en realidad no está teniendo lugar. Como el secretario general también mencionaba, este proceso de reforma constitucional está viciado de origen porque no fue acordado por el pueblo cubano, no fue acordado por representantes del pueblo cubano.
Rosa María Payá explicó cómo se designa el Parlamento castrista, que es quien supuestamente impulsó y aprobó el texto que sería sometido a referendo. Un texto que, según esta jurista, ratifica el papel del Partido Comunista como órgano rector de la nación cubana.
El Partido Comunista y las instituciones del Estado, a través de las organizaciones sociales y de masa, que están completamente reconocidas por el Estado, garantizan que éstas tengan su liderazgo en altos cargos de dirección dentro de la estructura partidista y en los órganos.
Y estamos buscando.
Varios sectores de la oposición interna enfatizan en el carácter excluyente de la nueva Carta Magna. La oposición interna promueve el voto por el no, mientras el régimen reprime y hostiga a quienes la secundan.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, declaró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un dictador y debe marcharse, e instó a la Unión Europea a reconocer a Juan Guaidó como único presidente legítimo. Pence hizo estas declaraciones en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, este sábado, un foro clave de política exterior y defensa, en el que dijo que la de Venezuela es una tragedia que precisa la respuesta de todo el mundo. La de Venezuela es una lucha entre dictadura y libertad, argumentó Pence. Es hora de que el resto del mundo dé un paso al frente. Una vez más, el viejo mundo puede apoyar a la libertad en el nuevo mundo, afirmó el vicepresidente de los Estados Unidos. Y en el penúltimo día de su visita a los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Iván Duque, instó el viernes en la OEA a afianzar el cerco diplomático a la dictadura de Nicolás Maduro y a hacer un llamado a los militares venezolanos para que rindan fidelidad al presidente interino Juan Guaidó. Informa desde Washington, Bricio Segovia.
Sesión protocolaria en la OEA en la que el presidente de Colombia, Iván Duque, instó a los miembros del organismo a que afiancen el cerco diplomático contra el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Y eso no fue todo.
Esta realidad amerita que el cerco diplomático se afiance y se fortalezca. Que se invite de manera clara a los miembros de las fuerzas militares de Venezuela a que le presten su lealtad a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó y que se les den las garantías para que dejen hablar al pueblo venezolano con tranquilidad.
El mandatario recordó que Colombia ha denunciado ante la Corte Penal Internacional los delitos que considera se han cometido en el país vecino e instó a la comunidad internacional a que no se mantenga en silencio para no ser cómplice. Duque fue crítico también con UNASUR, organismo del que Colombia se retiró y al que acusó de estar fraccionando la región. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, vio con buenos ojos la intervención del mandatario colombiano en la sesión protocolaria.
Colombia ha entendido que la diplomacia, cuando es lenta, se torna irrelevante, lo que decíamos. Cuando el derecho internacional solamente está en los libros, no es parte de las soluciones. Y cuando la política solamente está impregnada por malas prácticas, es parte del problema.
Bricio Segovia, Washington.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y como cada fin de semana estoy aquí con Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, en este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestra edición del programa La Voz de la Oposición, que se transmite por estas ondas amigas de Radio Machí. Aquí estamos por la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, y como siempre dirigiendo, Carlos Santana. Buenas tardes a todos nuestros oyentes en Cuba y en el exilio. Hoy vamos a empezar el programa hablando de la conferencia de prensa que la Fundación Rescate Jurídico convocó el pasado miércoles día 13. El 13 de febrero, que por cierto me doy cuenta que es un aniversario más de la muerte de mi padre. 38 años hace que murió mi padre aquí en el exilio, en el año 1971, el 13 de febrero. Y hicimos una conferencia de prensa muy buena, que estoy seguro que él debe estar muy alegre y muy contento con esto allá donde él está. La conferencia de prensa la llamamos y tuvimos una aceptación extraordinaria porque concurrieron todas las estaciones de televisión en español y las estaciones de radio y periódico. Pero apoyaron a la convocatoria, a esta conferencia de prensa, casi todas las organizaciones del exilio, más de 70, entre ellas la Fundación Cubanoamericana, el Directorio Democrático, el Grupo de Cuba Decide, la Junta Patriótica, la Dictadura, ¿recuerdas alguno? Es que fueron tantos.
Más por Cuba.
Más por Cuba.
Estuvieron las principales organizaciones del exilio, las más combativas, las que siempre han estado a la orden de lo que pide la patria.
Y propusimos, ya hemos hablado de esto, con varios, con bastantes opositores y organizaciones en Cuba, opositores dentro de la isla, y le habíamos consultado en cuanto a hacer esta propuesta. Esta propuesta la vamos a seguir empujando y haciéndola saber por la radio, la televisión y sobre todo por las redes sociales. En síntesis, la propuesta que hicimos es un plan para el día de las elecciones, de la farsa esa que le dicen elecciones en Cuba, para elegir una nueva constitución. Una nueva constitución que el títere Díaz-Canel la describe como una constitución hecha por nosotros para nosotros. Yo creo que ahí él se está refiriendo a la familia de Raúl y a sus compinches, porque el pueblo cubano no tuvo voto y voto en esa constitución. Pues nosotros estamos de acuerdo en todos los que se oponen a esa constitución. Uno de los grupos que se opone a esa constitución, muchos de los grupos que se oponen a esa constitución, le piden al pueblo votar no. Otros grupos le piden al pueblo no asistir a las elecciones. Y otros le piden al pueblo votar selectivamente. Nosotros apelamos a todos los opositores que no están de acuerdo con la constitución, o que están de acuerdo parcialmente, o que no les interesa la constitución, pero están cansados ya de una dictadura que lleva más de 60 años, dándonos lo peor de lo peor para Cuba. Han convertido un país próspero y progresista en el hazmerreír de América. Solamente un nivel de vida más bajo que Cuba en el hemisferio lo tiene Haití, y posiblemente lo mejore dentro de poco. Nosotros lo que proponemos es dejar al mundo saber cómo pensamos y cómo vamos a actuar para hacerle saber al mundo ese sentimiento patrio. No podemos pensar que los votos van a ser contados honradamente. Si los votos fueran a ser contados honradamente, la dictadura permitiría que se hiciera campaña política. La dictadura permitiría más de un partido, permitiría libertad de prensa, eso no existe. Y nunca van a permitir que la contabilidad de los votos sea honesta. La única manera que se puede hacerle saber al mundo cómo piensa el pueblo es con una contabilidad individual de presencia. Presencia en las puertas de las casas a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde del día 24 de febrero, día de las elecciones, durante 5 minutos a esas horas señaladas, un toque de cazuela. Si no quieren hacer el toque de cazuela, párense en la puerta de la casa y háganlo. Háganlo así, quédense ahí. Si la represión viene, sigan tocando la cazuela y simplemente se retiran unos pasos atrás a entrar dentro de la casa, pero con la puerta abierta y seguir en esas condiciones. Creo que eso sería una demostración al mundo de lo que es el voto del cubano que no quiere más la dictadura. Tenemos que salir, desgraciadamente yo no puedo salir con ustedes, pero yo hago lo que sea por mi patria y lo he hecho siempre, y les recomiendo a todo el mundo que hagan esto, que salgan a demostrarle al mundo cómo pensamos.
Yo estuve en esta conferencia de prensa donde tú planteaste concretamente esta idea de realizar este cacerolazo a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde durante 5 minutos.
Exactamente. No tiene que estar todo el tiempo fuera. Y, por favor, traten de tener la facilidad de firmar lo que está pasando en esos 5 minutos. Por si hay represión, por si empuja a la gente, por si no lo dejan salir, que puedan firmarlo. Eso es tan importante como hacerlo.
Ahora, Santiago, esta iniciativa que impulsa la Fundación Rescate Jurídico se va a hacer exactamente en toda Cuba. Ya se ha convocado a los opositores dentro de Cuba. ¿Cómo se ha organizado todo esto?
Bueno, antes de hacer la conferencia de prensa, yo consulté con muchos de los opositores, amigos nuestros. También consulté con una gran parte de los asistentes a los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, que están regados por toda la isla. Gracias a Dios pudimos traer más de 200 en los 7 seminarios que hicimos. El apoyo fue instantáneo cada vez que hablamos con alguno de los opositores en cuanto al plan. Yo no podía lanzarme a proponer un plan que no tuviera apoyo por parte de los líderes opositores con que nosotros hablamos. Es un sacrificio para ellos y ellos son los que están poniendo en peligro y se están exponiendo a la represión que siempre está acechando en Cuba. Pero tenemos que salir de esa dictadura. Tenemos que hacer todo lo que podamos y todo lo que podemos es poco.
Yo recuerdo que se dijo también en esta conferencia de prensa, lo dijiste tú, lo dijeron los demás que hablaron allí, que este cacerolazo permite denunciar al mundo que el cubano no está de acuerdo, no está contento con este referéndum porque no tiene la posibilidad de expresarse en los medios de comunicación y la propaganda que está haciendo el régimen es solo a favor de ellos, a favor del sí. Y no es una cosa, pienso yo, Santiago y Landy, una cosa tan difícil, porque lo que se está convocando es a que la gente haga el cacerolazo en la puerta de su casa. No tiene que salir a la calle a manifestarse. Imagínate en una cuadra todos los vecinos tocando la cazuela. Eso es tremendo escándalo. Y eso multiplicado por todas las provincias del país, el escándalo es mucho mayor.
Exactamente. Mira, Carlos, hay algo importante en todo esto. Sabemos cómo actúan ellos, sabemos cómo es su diario acontecer. Incluso con este problema de Venezuela, ellos han intensificado su terror, su pánico, pero es importante. Por ejemplo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA fue bien claro, dijo, si el régimen de Cuba no se ajusta a las normas constitucionales de la democracia, nadie debe reconocer los resultados de una elección ilegítima. Y esto aplica a la farsa de la Constitución nueva. Esto es un buen mensaje porque ellos están viendo las bardas de tu vecino arder con lo que está pasando con la constitución inventada en Venezuela y los pasos que ha dado la comunidad internacional. Estamos en una etapa
en que ya la administración actual está cansada de que en el patio, en nuestro propio patio, esté pasando todas estas atrocidades, todos estos abusos. Incluso son tan inmorales que dicen que la ayuda está ahí envenenada. No tienen ya cómo tratar de hundir al pueblo en la miseria y mentir y mentir. Y esto ha pasado en Cuba, que es el precursor de que todo este terror en estos países comunistas, ellos son los profesores y son los que indican el camino a seguir contra los pueblos. Es bueno que esto pase, no nos importa más sacrificio. Yo creo que es hora de que el pueblo cubano tome las calles y se rebele. Es hora de que el pueblo cubano grite. No estamos llamando a ningún cubano a que haga ningún acto deshonesto, a que no haga ningún acto de violencia. Simplemente le estamos enseñando el camino de la verdad, el camino de la justicia, el camino porque es el único que nos va a llevar a una libertad democrática. Si no perdemos el miedo, si no nos hacemos la idea de que eso no es inmoral, de que eso no es ilegítimo, no podemos conseguir el triunfo. Por eso nosotros tenemos que estar, pero muy, muy, muy en la expectativa, porque sabemos que van a cometer atrocidades, abusos, pero ya el pueblo está cansado. Y desafortunadamente nosotros no tenemos otra cosa que hacer que servirle a ellos de guía y de oído, y somos los únicos que podemos hacer denuncias de este lugar. Porque en Cuba cada día la represión es peor. Han visto lo que pasó con Upaco, les quitan los teléfonos, les quitan los medios de comunicación, porque ese es el gran peligro de ellos, que ya ellos no pueden esconder más su terror. Y por eso exhortamos, diéramos la mitad de nuestras vidas por estar con ellos allí. Es decir, que no lo estamos llevando por un camino para que se busquen más problemas, sino indicándole cuál es el camino para conseguir esta democracia y esta libertad. Estamos juntos de corazón y somos los ojos de ellos en estos momentos. Por eso exhortamos una vez más, no tengan miedo. No tienen que salir a las calles a dar candela, no tienen que salir a la calle a hacer justicia por sus brazos. Simplemente le estamos pidiendo que ejerzan el derecho para que se acabe con la dictadura. Es un derecho que tenemos todos los que nacimos, un derecho que lo da Dios cuando uno nace. Por eso tenemos que estar bien claro en cuáles son los pasos a seguir. Reclamar, reclamar y reclamar, sin temor.
Este referéndum del día 24 ha sido tan mediático que no dudo que periodistas de todas partes del mundo estarán ahí en Cuba. Bueno, los periodistas que dejen entrar, los que autorizan ellos, porque a Cuba no puede entrar cualquiera. Yo como periodista no puedo entrar. Casi todos los periodistas aquí de Miami no pueden entrar a Cuba. Pero va a estar eso prácticamente copado de periodistas españoles, de Europa, de América Latina. Y ellos serían los que serían los portavoces de lo que observaron, lo que vieron en las calles, en las puertas de las casas, de las personas sencillas y comunes. Porque en esto no solo va a estar participando la oposición, que es bastante grande allí, sino gente sencilla y común del pueblo.
En esta conferencia de prensa del miércoles 13, también estuvieron presentes y hablaron Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y Ramiro Gómez Manino, representando a la FANCU, apoyando este proyecto. Y por su parte, Ramón Saúl Sánchez propuso que el mismo día de las elecciones, a la misma hora que estén en Cuba saliendo a dar el primer toque de cazuela, aquí en Miami, andar por las calles de Miami en una caravana, carros con cazuela y banderas cubanas y todo tipo de pancartas que se puedan llevar, apoyando al pueblo cubano y criticando a la farsa que se está celebrando en Cuba en ese momento.
Precisamente, Santiago y Orlando González, tengo en estos momentos la comunicación con Ramón Saúl Sánchez y vamos a escuchar de su propia voz ¿qué es lo que él está proponiendo?
Ramón Saúl, estamos hablando por Radio Martí para los planes que hicimos el pasado miércoles 13, en donde tú estabas presente y tú hablaste de lo que estás preparando, una caravana por toda la ciudad de Miami, apoyando a los que salgan a las 12 del día a tocar cazuela. ¿Has adelantado algo en eso ya?
¿O efectivamente. Todavía? Efectivamente, Santiago, bueno, un gusto primero trabajar todos los que estamos involucrados en esto para decirle al mundo que tenemos un presidente ilegítimo en Cuba y que además, porque tenemos una constituyente fraudulenta y se prepara un fraude que lleva 60 años, por supuesto, pero que va a tener su máxima expresión este 24 de febrero y hay que protestarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esto incluyendo, abrazando todas las propuestas de diferentes visiones que hay en el escenario cubano, pero que nos aseguremos que denunciamos este fraude, ¿no? Estamos organizando una caravana de automóviles y de camiones acá en el destierro que va a viajar a través de la ciudad a las 11 de la mañana. Nos vamos a encontrar en un punto que vamos a determinar con las autoridades y vamos a llevar en los automóviles y en los camiones cazuelas. Y también allá dentro de Cuba, pues el Movimiento Democracia, junto a las demás organizaciones que van a estar participando, pues va a estar coordinando el toque de cazuela también en La Habana, en diferentes puntos, en diferentes activistas, José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, etcétera, dentro de Cuba van a estar trabajando de modo activo en tratar de decirle al mundo que no reconocemos esta constitución porque es un fraude, no se ha contado con el pueblo de Cuba, tiene muchas cláusulas que son contrarias al entendimiento universal de los derechos constitucionales y el presidente que tenemos en Cuba no lo eligió el pueblo de Cuba, lo eligió de un dedazo Raúl Castro, como Fidel Castro eligió a Raúl Castro y después de haber estado más de 50 años en el poder de manera inconsulta.
Entonces, Ramón, el Movimiento Democracia se ha movilizado ahí en Cuba para respaldar esta iniciativa que salió de aquí de Miami precisamente.
Efectivamente, estamos trabajando allá y, bueno, como te dije, José Díaz Silva, que es el delegado del Movimiento Democracia y el Movimiento de Opositores por la Nueva República, Lourdes Esquivel, que se encuentra en el destierro de visita, pero regresa a Cuba, y también Mario Alberto Hernández Leiva y otros delegados del movimiento están visitando los diferentes municipios de La Habana, donde tenemos delegaciones, casi en todos, para asegurarnos que a las 12 del día, del 24 de febrero a las 2 de la tarde y también a las 4 de la tarde participamos todos del toque de cazuela al unísono para que sea una cuestión coordinada de las dos orillas.
Yo por último quiero decirles que es importante que la gente sepa que aquí en Miami viven millones de cubanos exiliados que tuvieron que escapar del régimen cubano precisamente por esa dictadura feroz. Y aquí en Miami, yo hablaba ahorita de la prensa, que estará precisamente reflejando esta caravana de aquí de Miami con esta denuncia.
Sí, efectivamente, hay mucho interés sobre el escenario, digamos, de las Américas, con la cuestión venezolana, también, bueno, de alguna manera con la cuestión nicaragüense y, por supuesto, el 24 de febrero suscita interés también con la cuestión cubana. Lo que estamos diciendo es, tal como el mundo ha puesto sus ojos sobre Venezuela, y le damos la bienvenida y la apoyamos. Los cubanos también somos hijos de Dios y pensamos que nosotros, en contra de quien se ha cometido un fraude de 60 años, tenemos derecho a que se nos escuche y como pueblo, si juntamos nuestras voces, levantamos nuestras voces a los dos lados del estrecho de la Florida, estoy seguro que el mundo reconocerá la legitimidad de nuestra causa como lo ha reconocido en el caso de Venezuela y que las dinámicas que se están desarrollando en el presente, la buena voluntad de tantos gobiernos de Estados Unidos, Brasil, de la Unión Europea, de países en nuestra querida América, con muy escasas excepciones, pues esas voluntades van también a cohesionarse en una gestión favorable a la solidaridad con el pueblo de Cuba que viene luchando durante tanto tiempo y que tanto sacrificio ha puesto por tratar de cambiar su destino y vivir por fin en libertad.
Ya, Santiago.
Saúl, y precisamente, oye, es Orlando González Landi, mi amigo, es importante hacerle ver a ese pueblo que en estos momentos tenemos un aliado en la Casa Blanca muy importante, se acabaron los términos medios, se acabó la pasadera de mano, estamos ante una administración que está lista para apoyar a los que sufren las dictaduras, y es importante que el pueblo cubano sea eso, no estamos solos. porque hasta ahora hemos estado prácticamente solos en esta lucha. Hoy por hoy, por el ejemplo de Venezuela, estamos dando pasos positivos en la democracia en América. Tenemos gobiernos, aparte de Estados Unidos, que están dando la cara, están enfrentando a la dictadura. Y eso es importante que lo sepa el pueblo cubano. Tenemos que repetirlo. Por primera vez en muchos años no estamos solos en esto.
Lo más importante aquí es precisamente el respeto con que se está haciendo esto. El respeto a la soberanía de la nación cubana es parte de nuestra lucha. Por lo tanto, nosotros nunca participaríamos de nada, de ninguna gestión que violara ese principio. Los Estados Unidos está brindando su solidaridad, como lo está haciendo Brasil, como lo está haciendo Chile, como lo están haciendo la Unión Europea, etcétera, para ver libre a Venezuela, y como lo está haciendo Luis Almagro con ese secretario general de la OEA, con esa entereza. Eso es lo que está pasando. Así que en este momento tenemos una política favorable a la libertad de nuestros pueblos. Por lo tanto, todo lo que queda es remangarnos las mangas de la camisa y empezar a trabajar en conjunto, no vernos los defectos que tenemos. Podremos tener muchos, pero tenemos muchas más virtudes, y poner esas dinámicas en favor de que ese mundo nos acoja con ese cariño que han acogido la lucha de Venezuela, y nos den esa solidaridad a nosotros también.
Bueno, déjame decirte que está muy claro, y creo que el paso que dimos el día 13, la solidaridad que hubo de las organizaciones anticastristas en el exilio con este proyecto, creo que es un buen principio.
Sí, Santiago, y quiero saludarte a ti, quiero saludar a la Fundación Rescate Jurídico y, bueno, a todos los que han trabajado en incentivar a todas esas organizaciones a cerrar filas. José Martí decía subir montañas, hermana hombres, y yo creo que estamos subiendo la montaña. Es difícil, pero ya se empieza a ver la cima, y lo que tenemos que hacer es poner todas nuestras energías para poder llegar a ellas juntos. Somos nación, no somos un partido, no somos un sector, no somos una ideología odiadora, somos nación con propósito y con una meta muy clara, que existen en nuestro país los derechos que deben primar como pilares en cualquier pueblo para poder desarrollarse y hacer lo que es el motivo de todas las luchas de la humanidad, tratar de conseguir la felicidad.
Bueno, yo creo que estamos en un momento sumamente importante porque, miren, este lunes, o sea, un día después de este domingo, bueno, porque este lunes precisamente va a estar visitando aquí la ciudad de Miami el presidente Donald Trump. Y como ustedes saben, por primera vez un presidente de Estados Unidos ha suspendido por 45 días el título 3 de la ley Helms-Burton, que se dedica a sancionar el uso de las propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano, y donde en muchos lugares de esas propiedades han hecho hasta hoteles. Para ti, Ramón, para ti, Santiago y Landy, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál será la decisión que va a tomar por completo los Estados Unidos? ¿Extenderá de nuevo el capítulo 3? ¿Qué pasará?
Yo quiero especular. Yo quiero especular y vamos a esperar. Yo siempre he sido muy cauteloso en la cuestión de la política americana. Este señor, el señor presidente que tenemos ahora, ha trabajado bastante bien y esperamos que lo siga haciendo. Pero no quisiera yo especular en eso. Yo esperaría lo que está pasando.
¿Y tú, Ramón?
Bueno, yo quiero decir esto. Hay dos elementos críticos que debía tener los Estados Unidos en la política internacional que nosotros hemos venido proponiendo. El primer elemento es que se aplique a las compañías que negocian con el régimen de Cuba los principios de responsabilidad empresarial Sullivan, que fueron empleados en Sudáfrica, en la versión cubana, los principios Arcos, que como sanción, como manera, como metodología para que las compañías hagan o no negocio con el régimen de Cuba, pueden resultar en lo mismo que resultó esto en Sudáfrica. En otras palabras, las compañías que hacían negocio con Sudáfrica tenían que regirse por un código de ética, de respeto a los derechos humanos, de no discriminación, etcétera, etcétera. En el caso de Cuba, eso puede ser uno de los propósitos. Y el segundo elemento para la política exterior hacia Cuba debía ser que apliquen lo mismo que sucede en Venezuela, que la sentencia, la sanción sea aplicada directamente al individuo, de manera que cualquier individuo en Cuba que decida reprimir, que decida abusar de los derechos humanos, sepa que los ojos de la ley van a estar sobre él y no sobre esa entidad abarcadora, que es la nación, o que es la patria, o que es Cuba, o que es el gobierno, o que es la revolución. No. Va a ir directamente contra Pancho Pérez, que es el represor. Cuando esas dos cosas sucedan, me parece a mí que vamos a avanzar mucho. Si ponen o no la ley Helms-Burton en el capítulo 3 en vigor, veremos a ver los resultados que pueda tener. Lo importante no es la propiedad, lo importante son los derechos humanos que han sido violados. Y lo que le pedimos al presidente es que considere esas dos cuestiones. La política de la que se aplicó en Sudáfrica, de los principios Sullivan, de León Sullivan, que fueron muy efectivos, y que se castigue directamente al represor con nombre y apellido, como sucede en Venezuela, que no entendemos por qué en Cuba también no se ha aplicado esa política.
Pero hay otra cosa que también es muy importante, y yo creo que es tan importante como la doctrina Sullivan, y es que se sancione internacionalmente a las compañías que están en Cuba promoviendo la esclavitud. Ninguno de los empleados de los hoteles trabaja para los hoteles. Los hoteles le pagan a Cuba la cantidad que le llega al trabajador menos del 30%. Eso es esclavitud, eso es explotación de su propio pueblo. Y esas compañías que están en Cuba, incluso compañías americanas, están haciendo eso. La Hilton lo está haciendo.
Mira, Carlos.
Precisamente el mecanismo, Santiago, que puede jurídicamente y de una manera que el mundo entienda, porque recordemos que vivimos en unos tiempos donde el mundo tiene, donde tenemos que presentar nuestra causa en una manera que el mundo no solamente lo entienda, sino la acoja, es la política, la doctrina de los principios Sullivan, lo cual invito a todo el mundo a que los lean y se los aprendan en la versión cubana, que son los principios ARCO, que también están, lo pueden encontrar en la internet, por ejemplo, si lo quieren buscar, o pueden entrar en la página del Movimiento Democracia, que ahí también pueden encontrar.
El problema de la doctrina Sullivan es que se basa más en proteger los derechos humanos y la discriminación. Estoy hablando de trabajadores esclavos.
La doctrina Sullivan protege los derechos de los trabajadores. En otras palabras, una compañía no podría, bajo la doctrina Sullivan, por ejemplo, estar empleando a una persona en Cuba y pagarle al régimen. Tendría que pagarle directamente al trabajador. Y si el régimen dice, no acepto eso, bueno, pues yo tampoco puedo hacer negocio contigo, porque yo no puedo, bajo esta doctrina, discriminar a ese trabajador entregándote a ti el fruto de su sudor cuando le corresponde al trabajador.
Verdaderamente tenemos que traer a Gonzalo Sánchez más a menudo aquí.
Y Saúl, algo importante. Mucha del pueblo cubano, por supuesto, sabemos que están siempre detrás de la noticia, pero el gobierno sí sabe lo que le espera. Y solamente tener en jaque que cada 45 días el gobierno de los Estados Unidos pueda aplicar ese artículo número 3, los tiene a ellos muy nerviosos. Sí. Pero muy nerviosos porque se le acaba, igual que a Venezuela, se le acaban los recursos para reprimir.
Bueno, es que lo que han hecho, Landy, es decirle al régimen de Cuba: tú como ladrón, te estoy mirando, te estoy investigando, te estoy mirando y te puedo sancionar cada 45 días, cada un año. La preocupación, lo que han hecho es levantar los decibeles de preocupación al régimen de Cuba. Y eso es bueno, pero nos quedan esas otras cosas. Como dije anteriormente, los cubanos también somos hijos de Dios, pero llevamos 60 años, no 5, no 10, no 15, no 20, 60 años sufriendo este régimen, y por lo tanto nos parece que sería adecuado que este presidente, que ha tomado esta iniciativa, y que Mike Pompeo, que ha sido excelente en el trabajo que ha hecho con Venezuela, Elliot Abraham, que ha sido también excelente, etcétera, todos estos funcionarios que miren hacia Cuba y que digan, Cuba, el régimen de Cuba es el origen de todos los problemas. Este árbol cuyas ramas estamos cortando en Venezuela, que estamos cortando en Nicaragua, que estamos cortando en Bolivia, tiene su tronco en Cuba. Y debemos ir al tronco, a la raíz de los problemas, para resolver todos los demás.
Bueno, muchísimas gracias.
Así sea. Ahora vamos a tratar de establecer comunicación con nuestro amigo Díaz Silva.
Qué bueno. Me lo saludan de mi parte ahí.
Cómo no. Oye, muchas gracias por tu...
Un abrazo, mis hermanos. Los quiero mucho. Brava.
Y gracias por toda la labor que hace por Cuba.
Gracias, Landy. Un abrazo, Santiago, Santana.
Bueno, en lo que establecemos la comunicación con José Díaz Silva, vamos a presentarles al rapero cubano Marichal, quien prometió hacerle la vida imposible con su música a la dictadura cubana. Y ahora, con Anatomía del Socialismo, este joven artista cubano vuelve a ponerle el dedo en la llaga al hambre, a las colas, a la censura y a la represión en Cuba, en versión hip hop.
Desde la Unión Soviética, pasando por Cuba y Venezuela, hemos caído todos en la misma trampa. Nos han dormido con la misma muela. América Latina, despierta, para que no caigas en lo mismo. Mira el pasado y aprende lo que trae bajo la manga el comunismo.
Un día me senté a estudiar un poco de historia para enriquecer mi memoria y aclarar algunas dudas. Aproveché que viajé y me compré mi computadora y me conecté a internet que está censurado en Cuba. Descubrí por qué nos niegan tanta información, tupiéndole los ojos al pueblo con revolución. Descubrí que en todos los sistemas socialistas el hambre no es casualidad ni culpa de los capitalistas. Hice una lista de todos los problemas que empiezan a sufrir los pueblos bajo ese sistema. Problemas que siempre le achacan a Estados Unidos o alguien del mismo pueblo para tener al pueblo dividido. Estudié países donde existió el comunismo y descubrí que el modus operandi ha sido el mismo. Cada régimen totalitario ha usado el mismo libreto, donde el fin del cuento es someter al pueblo completo. Busqué mis datos, hice mis comparaciones y descubrí que hay coincidencia en todas sus acciones. Prometen muchísimas cosas y no cumplen ni con... Critican al capitalismo pero viven en mansiones. Estos buscan siempre a quien culpar, se inventan cualquier enemigo para poder justificar todo el fracaso que el pueblo empieza a experimentar cuando el agua, la luz, la comida les empiezan a faltar. Pasó en Alemania Oriental, en Polonia, en Rumanía, también en Checoslovaquia, tremenda hambre que había. Y como en Cuba no había internet, nadie sabía que en todos esos países la gente muy mal vivía. A nosotros nos decían, somos un país bloqueado, las cosas desaparecían y nosotros engañados. Y con lo que he investigado, había sido intencional, y es que el hambre lo utilizan como medio de control social. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos, para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo, para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo, las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuanto país quiso intentarlo, terminó en lo mismo, por no estudiar la anatomía del socialismo. Todo líder populista tiene una similitud, le encanta mentir, alardear y exagerar su virtud. Aseguran ser los únicos que arreglarán los problemas y terminan siendo siempre ellos el mayor problema. Qué investigación más buena, cuántas cosas pude ver. Supe que los socialistas son fanáticos al poder, desprecian a todo aquel que reclame libertad, destruyen la reputación del que hable la verdad. No tienen capacidad de crear libre mercado, por eso todo negocio privado termina expropiado. Quieren tener controlado al pueblo como ganado, dependiente siempre de la que les da el Estado. He comprobado que en todos estos países censuran a cualquier medio de prensa que les contradice. Se adueñan de los medios de comunicación para después culpar a alguien de la mala situación. A la religión la penetran con espías, a dos o tres los acusan de trabajar para CIA. Llegan el odio hasta ver que nadie confía, y empieza la paranoia justo como ellos querían. Descubrí que en cada sistema igualitarista no hay libertad de expresión y censuran al artista. Todo aquel que se resista forma parte de una lista, lo acusan de vendepatria, de traidor o de fascista. Y es que fascistas han sido sus procedimientos, todos han actuado igual según mis descubrimientos. Busca en el internet y verás que no te miento, que el socialismo trae miseria, hambre y sufrimiento. Hay que estudiar, buscar por nosotros mismos, para no dejarnos arrastrar por ignorante al abismo, para no caer en el juego de su sucio mecanismo. Hay que conocer la anatomía del socialismo, las verdaderas intenciones del marxismo. No es la igualdad de clases, sino el totalitarismo. Cuando país quiso intentarlo, terminó en lo mismo, por no estudiar la anatomía del socialismo. El experimento socialista ha sido intentado innumerables veces por naciones diversas, y el resultado siempre ha sido el mismo: estancamiento económico, represión de los medios y mercados, y dictaduras vestidas de democracia que sofocan la libertad de los ciudadanos. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esa es la realidad.
Marichal.
Buenísimo este mensaje de este hip hop, que viene muy bien y como antesala para presentarles a un opositor en Cuba que sabe muy bien de la anatomía del socialismo. Saludos reiterados a todos por seguir en sintonía con este programa La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Bueno, efectivamente tenemos la comunicación en estos momentos con el opositor José Díaz Silva. Él se encuentra en la capital cubana. Silva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, sí, buenas tardes.
Bienvenido a los programas. Sí. Aquí estamos, sí, parte de la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González, el que le habla Santiago Álvarez, y dirigiéndonos, como siempre, Carlos Alcara. Bienvenido a nuestro programa. Y ya sí, sé que tú estás al tanto de lo que pasó hace unos días en la conferencia de prensa. ¿Qué te parece este proyecto? ¿Te gustó?
Oye, sí, es muy bueno. Y bueno, como ustedes saben, nosotros nos estamos preparando porque aquí, dentro de la oposición, principalmente dentro de la resistencia, hay mucho entusiasmo con lo que se va a hacer el día 24, ¿no? Esos toques de cazuela, algo que se va a hacer en la isla entera, mandándole a un régimen comunista de los Castro, que nosotros no lo queremos más aquí, queremos que se hagan elecciones libres y que se retire la falsa el proyecto constitucional que sabemos y como sabe el pueblo de Cuba que es un invento, es un proyecto comunista que es para hacer más miserable al pueblo de Cuba.
Sí, que nuestra presencia en las puertas de las casas y en las calles de Miami le diga al mundo cómo piensa el pueblo cubano, porque no se puede confiar en la cuenta que saquen los dictadores de Cuba en las elecciones. Esas elecciones son una farsa, igual que la Constitución.
Claro, y Santiago, le voy a decir algo que el régimen comunista de los Castro, principalmente Díaz-Canel, están asustados con lo que está pensando el pueblo. Ahora han tirado para las calles a toda la parte del partido, como para poner carteles haciendo una campaña por el sí, porque ellos saben que el pueblo de Cuba tiene presente para ese día votar no, y muchos, la mayoría, no vamos a hacer actos de presencia en estos colegios electorales porque lo tenemos presente. Eso es para aumentar más el sufrimiento y la miseria del pueblo de Cuba. Pero se han visto obligados a hacer una campaña pregonando el sí a la fuerza. Lo están haciendo a la fuerza porque están obligando a las escuelas, a los maestros, a los trabajadores a que digan que sí. Y el pensamiento de todos los cubanos es el no. Eso lo sabe el régimen comunista.
Me alegro mucho de tenerte aquí con nosotros y esperamos volver a hablar contigo la próxima semana. Estamos tratando de ganar el mayor tiempo posible para poder darle voces a la gente de Cuba en este programa y que nos hablen del toque de cazuela.
Claro, y van a ser, te voy a decir, miles y miles y miles de cubanos que ese día van a tocar cazuela a través de todas las provincias, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde se va a oír toque de cazuela en Cuba entera. Es un mensaje que se le va a mandar al régimen comunista de los Castro, principalmente recordando a esos mártires que ese día fueron asesinados por el régimen comunista de los Castro, como fue las avionetas de Hermanos a Rescate y bueno, nuestros mártires Zapata Tamal. Así que hoy un abrazo para ustedes y viva Cuba libre. Estamos en...
Mi amigo, algo importante, no olvides de lo que son ellos capaces de hacer, traten de tener evidencias porque ellos se van a sentir pero muy indignados. Y todas estas ratas, cuando se ven en peligro, son capaces de cualquier cosa. Por supuesto, mucha evidencia de cualquier tipo de represión que tengan contra ustedes, para que algún día vayan y tengan que enfrentar a la justicia. Mucho cuidado, acuérdate que ellos hacen cualquier cosa con tal de que no salga la verdad. Evidencia, claro. Malo con nombre de quien venga a actuar en forma incorrecta, a como ellos nos tienen acostumbrados.
Sí, eso lo tenemos presente, y más en estos momentos, que ellos saben el fin del comunismo, del régimen este, está llegando a su fin. Y eso el pueblo de Cuba se lo está demostrando diariamente se lo está demostrando, porque las quejas son constantemente y los comentarios son constantemente. Ya este no es el pueblo de hace unos años que podían hacer de ellos lo que daba la gana. Ya esto ha cambiado y ese día se lo vamos a demostrar entre todos juntos.
Bueno, mucho cuidado. Que Dios lo bendiga.
Un abrazo bien fuerte. Y,
un abrazo para ustedes también.
Y Dios lo bendiga. Igual. Gracias.
Bueno, unos 70 grupos anticastristas que se oponen al referendo constitucional han manifestado su respaldo al cacerolazo anunciado por la Fundación Rescate Jurídico, organización no gubernamental con sede aquí en el sur de la Florida y fundada en el año 2005 que dirige Santiago Álvarez. Tenemos precisamente en estos momentos la comunicación de nuevo con Cuba.
Esta vez tenemos a un gran amigo nuestro que pertenece al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y además es el veterano de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y director del programa Tondique, que alimenta a los desamparados en Cuba. Bienvenido, Pacho Rangel, Francisco Rangel, mi amigo. ¿Cómo estás ahí?
Mi amigo, mi hermano, un saludo para usted, para todas las personas que lo rodean, y especial a la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, como sabes, hace unos días tuvimos una conferencia de prensa en Miami que fue apoyada por la inmensa mayoría de las organizaciones del exilio, donde propusimos que el día de las elecciones, la mejor manera que el pueblo va a tener de demostrarlo, sin tener que confiar en las trampas que va a hacer la dictadura con las elecciones, es una demostración física en las puertas de las casas, en las puertas de cualquier establecimiento donde estén, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde del día 24 de febrero, salir por 5 minutos a la calle frente a su casa a tocar una, a darle golpe a una cazuela. ¿Qué tú crees de eso, Pacho?
Bueno, hermano, es una forma, ya vuelvo y repito, una forma muy positiva, una forma de que el pueblo realmente no se arriesgue a oponerse a la represión, a la dictadura castrense, quizás de salir en otros lugares que ellos puedan intervenir, en este caso la seguridad del Estado. Es una forma de protesta cívica donde realmente los expresan de esa manera, en toque de cazuela y sin tener ningún tipo de riesgo. Yo digo esto de que puedan ser arrestados, puedan ser agredidos por este tipo de elementos o represores, como dije anteriormente, la seguridad del Estado. Lo veo positivo y realmente estas personas que puedan, lo deseen o quieran expresarlo, los pueden expresar de esta manera, en la puerta de su casa o en un toque de cazuela.
Tú has sacado un punto muy importante, Pacho, que esta es una demostración que no debe tener represión. Primero, en cuántas casas ellos van a meter represores. Y después, estamos anunciando desde el día 13 de febrero, por todas partes, las redes sociales, en la televisión, en el radio, que esto va a pasar. O sea que la prensa internacional va a estar al tanto de esto. Esto no es como salir a hacerle un meeting a una agencia del gobierno que, como todas, está haciendo barbaridades en contra del pueblo. Esto es de la puerta de tu casa, y si llegan los represores, simplemente da un paso atrás y sigue tocando cazuela desde dentro de tu casa.
Claro, es una forma de, no tiene que esgrimir nada, pero sí da que pensar mucho, y el pueblo que se siente preocupado, porque es una forma de protesta. La protesta no va a ser, como dicen, esgrimir ni mencionar nombres, sino con toque de cazuela. Y a la vez que se haga en varios lugares, llama la atención, y es una forma de protesta. Realmente el pueblo al momento va, su inquietud va a existir comentarios sobre estas cosas. Y es la forma más fácil, por así decirlo, y que el pueblo no tenga tanto riesgo de hacer un toque de cazuela. En su caso usted puede hacer lo que usted quiera, ¿entiende? Y no hay problema. Y si invaden la casa, no hay problema ellos. Invaden mi domicilio y bueno, aunque sabemos que ellos son capaces de todo, pero bueno, ya no es más riesgoso para estas personas que no quieren exponerse y lo hacen de esta manera.
Muchas gracias por tu declaración de apoyo, y la verdad que me siento muy satisfecho de tener amigos como tú en Cuba.
Yo igual, mi hermano, yo también. No, realmente ya le dije que hacía días deseaba hablar con usted, y bueno, manero que haya sido así, de esta manera en su programa, y contento, cómo no. y ya digo, ustedes allá y nosotros aquí somos uno solo.
Pancho, vamos. Buenas tardes. Oye, Orlando González, Landy.
Orlando, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, mi amigo? Bueno, soy reiterativo en esto, en este consejo que ustedes saben, pero es bueno recalcarlo en cada instante. Recuerda que ellos se sienten acorralados, ellos se ve que son capaces de cualquier cosa y ustedes han tenido prueba fehaciente de eso. Sí. Trata por todos los medios de tener a mano algún teléfono para que graben cualquier represión de ellos contra ustedes o contra el pueblo. Trata de coger los nombres, trata de coger el cargo, trata de coger quién es la persona, porque eso al final van a ir ante los tribunales de justicia. Ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Ellos cualquier reclamación decente y organizada del pueblo la recogen como enemigo de la patria. Por lo tanto, sí, trata de tener evidencia para que si ellos vienen, como hacen ellos, a abusar, quede la prueba de lo que son capaces ellos y que sí sepan que algún día van a responder por eso. Mucho cuidado con ellos.
Cómo no, Landy, muy importante esto, y me alegro que lo haya recordado, haya recalcado sobre esto. Es muy importante porque una imagen o cualquier tipo de que podemos tener en nuestras manos nos va a servir para el futuro, para estos represores, para estas personas que le están haciendo tanto daño al pueblo de Cuba. Cómo no.
Bueno, pues, muy importante. Buenas tardes y saludos a nuestros amigos comunes que están por todos los alrededores tuyos e incluso en tu familia.
Cómo no, mi hermano. Bueno, pues nada. Desde aquí le digo, y mi pueblo de Colón, un abrazo para todos ustedes.
Bueno,
un abrazo.
Fíjense que Dios los bendiga.
Muchas gracias. Igualmente.
Bueno, el programa ha avanzado, entramos ya en los minutos finales, y para recapitular, Santiago, un poco vamos a reiterar esta iniciativa, este toque de cazuela de este 24 de febrero que ha propuesto la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, pues sí, tenemos que insistir en esto. Como le estaba diciendo a Pancho, esto se está haciendo con tiempo para darle la oportunidad a todas las organizaciones y a todos los cubanos del exilio que informen a sus amigos y asociados dentro de Cuba del plan, hacerlo conocido en toda la isla y que toda la prensa internacional que está en Cuba esté consciente de lo que va a pasar. Esa va a ser la protección que tenemos y que tienen los cubanos que están en Cuba en contra de la represión. Cuando ellos sepan que los están vigilando con una lupa, ellos no van a hacer las cosas tan violentamente. Fue como pasó cuando estaba Obama de visita en Cuba. Con la prensa internacional vigilándolo, tenemos la oportunidad de dejarle saber al mundo qué es lo que pensamos sobre la dictadura.
Efectivamente, el llamamiento es para un toque de cazuela a las 12 del mediodía, 2 de la tarde y 4 de la tarde durante 5 minutos el próximo día 24 de febrero. Lamentablemente, Santiago y Landy, llegamos al final.
Queda ok, buenas tardes. Buenas tardes, y el próximo sábado y domingo estaremos con ustedes también.
Efectivamente, el próximo fin de semana estaremos de nuevo aquí en Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. Better, Mejor, de Khalid, es la canción número uno del género R&B. El cuarteto británico Queen continúa encabezando la cartelera de álbumes rock. ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody se coloca de nuevo en el primer lugar. Les ofrezco de esa recopilación esta presentación en vivo de su sencillo de 1973, Keep Yourself Alive, Mantente Vivo. Más difundido en la radio cristiana es Only Jesus, Solamente Jesús, del grupo Casting Crown. Your Love, No Necesito Tu Amor, de la vocalista y actriz albanesa Bliona, sube la cima de la categoría de música escuchada en las discotecas, según Billboard. Daddy Yankee se une al cantante de reggae canadiense Snow para lanzar una reinterpretación de su popular tema Informer, Informador. Ahora titulado Con Calma, llega a ser la más descargada de la cartelera latina. Con calma, yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like you pum pum girl, hey, ya vi que estás solita, acompáñame. Vida de Luis Fonsi debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Sola.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Y cerramos con el éxito número uno del momento de la categoría Latin Pop Digital Songs de Billboard, Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Al mar Caribe, viendo tu cintura. Fule coquetea, baby, tu estadura y me gusta.
Welcome to the paradise.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.